Por la señal de la Santa Cruz.
A nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando los ángeles se aparecieron a los pastores en la noche de Navidad, les dijeron, les anunciamos una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Sabemos que el nombre de ángel significa mensajero, anunciador, heraldo, comunicador. Y por eso, pues este anuncio que hacen los ángeles a los pastores en la noche de Belén es, de alguna manera, es el prototípico apostolado. El apostolado es anunciar a Cristo, anunciar que hay un Salvador. Porque lo que dicen es precisamente eso. Hoy les ha nacido, así en voz pasiva, les ha nacido, no ha nacido, sino a ustedes les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor, el Dios, el ungido, es el que ha nacido. Pues nosotros también somos anunciadores, pregoneros, heraldos, mensajeros. Tenemos una tarea como esta, como la de los ángeles. Anunciar al Salvador. Y ojalá que siempre este anuncio sea hecho así como el de los ángeles, con una gran alegría. Les anunciamos una gran alegría. Tenemos una gran alegría en anunciarles que ustedes que necesitan ser salvados, porque todos necesitamos ser salvados siempre, todos tenemos miserias, pecados, penas, vicios, dolores, tenemos oscuridades, de repente se nos pierde el sentido de las cosas, y decimos, el anuncio que te va a dar una gran alegría es que tú te encuentres al Salvador. Te lo vengo a decir, y sobre todo es el que te salva de las tristezas de esta vida y de la muerte eterna. Es un Salvador integral, te salva absolutamente. Si realmente lo recibieras, si realmente te creyeras, no tendrías pues ningún otro, no sé, como horizonte de salvación, como pensamiento de que por algún lado vendrá la salvación distinta a la de Cristo, porque no existe, porque no hay mesianismos terrenos. Nadie va a poder hacer que haya aquí un paraíso en la tierra. Ni siquiera eso es lo que nos promete el Señor. Nos promete cruz, nos promete sufrimiento, pero nos dice, apuéstale a que ya desde aquí, a pesar de los pesares, te voy a dar el 100 por 1 y la vida eterna. Pues esa es nuestra tarea en la vida, ser anunciadores del Salvador. Y los pastores dijeron, vamos a Belén a ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Que vayan, vayan. Ya se ha manifestado la gloria de Dios, ahora ustedes pónganse en camino, no se queden parados. Hasta ahí tienes que ir a buscarlo. Cada uno de ustedes tiene que hacer el esfuerzo de encontrarlo. Vamos a pensar si nosotros hacemos apostolado con alegría. O dicho de otra manera también, si la alegría es como una gran arma de nuestro apostolado. Les anunciamos una gran alegría. muy, muy alegre. También porque a mí me da muchísima alegría anunciar al Salvador. No es una tarea onerosa y que me tengan que estar como empujando para hacerlo, sino como que tengo una gran necesidad. Como que se me quema el alma, como que pues necesito una válvula de escape de la presión interior. Y es esta, es hablar de Dios, entonces lo voy a hacer con profundo convencimiento. Porque yo experimento que Él es el Salvador. Que tenemos como una especie de pacto de decir, yo me voy a dedicar a llenarme de ti, a adherirme a ti, y tú me vas a estar, yo lo sé, salvando, y esto que me sucede lo voy a comunicar. No puedo quedármelo para mí solo. Por eso, pues seguramente los ángeles habrán estado muy contentos, muy felices, aunque era algo que directamente no se refería a ellos, pero sin embargo es una gran felicidad ver que Cristo se ha recibido y amado por los hombres. Y se pusieron muy felices los pastores, fueron corriendo, le llevaron regalos, y después se pusieron muy felices los magos cuando volvieron a encontrar la estrella y cuando vieron que esa estrella se detenía sobre la casa donde estaba el niño y María. Y después se pusieron muy felices ese resto de Israel, representados por el anciano Simeón y Ana, cuando vieron al niño en el templo. Y así va produciéndose felicidad. La mayor felicidad que puedo dar es llevar a Cristo, es dar a Cristo. Darlo feliz y descubrir que hace felices a los demás. Sabemos que el prelado nos repite mucho esa frase del Papa Benedicto, tan bonita, que la pronunció al inicio de su pontificado, como una especie de pues, convicción personal y de programa para su apostolado. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por la buena noticia, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Pues nada más hermoso, nada mejor me pudo haber pensado. Yo tengo que estar experimentándolo y podríamos decir, si no lo experimento, es que a lo mejor no estoy haciendo bien mi oración. Es que no me estoy metiendo a encontrármelo realmente. Es que pues mis contactos con Él son muy breves y muy superficiales y estoy muy lleno de otras cosas y entonces no me sale, no me brota esta profunda alegría. Yo leía un reportaje que se hizo de las misiones en África y bueno, pues como sabemos tristemente el cuerpo de Cristo desde el heresiarca Martín Lutero en el siglo XVI en la parte occidental quedó dividido, quedó fraccionado, y entonces en África hay como una especie de no sé cómo decirlo, de repartirse el pastel como diciendo pues tenemos un país, no sé, Burundi, la República Centroafricana, lo que sea, que es campo de misión, pero resulta que hay, además de los católicos, pues hay evangélicos, pentecostales, mormones, quién sabe qué, quién sabe cuánto, cualquier otra secta procedente al final del heresiarca Lutero, que trajo tantos males, los más grandes males a la iglesia proceden de ese hombre. Y entonces los misioneros católicos dicen, ¿cómo le hacemos para que estos africanos comprendan que esta es la religión de Cristo, la única iglesia? Dice, pues tampoco les vamos a poder dar grandes clases de historia y de teología, pero tenemos la alegría. Si ellos ven que nosotros realmente estamos alegres y somos personas profundamente felices, pues se van a dar cuenta de que no es más que esta la religión verdadera, que las demás no son la que tiene la plenitud de la revelación y la plenitud de los medios de santificación. Pero tenemos que que hacer que esta alegría brote realmente del fondo, que no se improvise. Pues sí, nada hay más bello, nada más bello que conocerlo, primero conocerlo y después comunicar a otros la amistad con él. Por eso también el Padre repite mucho la frase de San Pablo, in spe gaudentes, gozosos en la esperanza, felices porque tenemos una gran esperanza, una gran realidad de salvación. Si tú experimentas que Jesús te salva, por ejemplo, te salva de tus tristezas, te salva de tus malos humores, te salva de, pues no sé, cuando algo te empieza a deprimir, pues en espera ardentes tienes esperanza de ser salvado. Entonces tendré que decir, pues comunícala, tu arma apostólica. Y esa arma apostólica, como es lógico, no solamente se emplea en las personas de fuera, es que todo en mi vida tiene que ser apostólico. Tengo que estar siempre llevando a la gente a Dios, por ejemplo, a las que conviven con cada uno de ustedes. Yo tengo que llevar a Dios a la que trabaja conmigo en mi zona. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues tienes el arma de la alegría. Además de otras, pues, lógicamente, con la oración, pero también pues, con tu alegría, con decir, esta persona realmente está enamorada, se le nota en el brillo de los ojos y en la sonrisa y en su actitud ante la vida, y aunque a veces llora porque tiene penas y porque se cansa, pero pues es un llanto como de felicidad profunda, porque es un llanto del amor. Es un llanto de sufrir por el amado. Por eso esas tres palabras que empiezan con A están relacionadas. Apostolado, amor, alegría. Es como una triada que va pues, a hacer que ese sea como nuestro dinamismo. Sin nada más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, nada más hermoso que haber conocido a Cristo y por lo tanto amar a Cristo, y nada más hermoso que ese fuego que llevas en el corazón lo comuniques y salves. Dios salva a través de ti. Qué increíble. Y qué gran necesidad hay. Cómo se van al infierno tristemente tantas almas. Como vemos pues, estas barbaridades, por ejemplo, que están pasando en Estados Unidos, claro, pues, lógico, es consecuencia de, por ejemplo, de los crímenes del aborto, claro, si cada día matan a miles de niños, pues ya ahora de ahora en adelante cada día va a haber un loco que agarre un rifle y empiece a matar a los del supermercado y a los de la iglesia y a los del concierto de rock, y va matando y matando y matando. ¿Y por qué matas? Pues porque mato, o sea, pues, ¿cuál es el problema? Pues sí, y está el demonio metidísimo. Y nosotros tenemos que ir a Estados Unidos para palpar la acción del demonio, la palpamos todos los días, empezando por nuestro propio corazón, palpamos el mal. Entonces tendré que volver a decir, sálvame, Señor, sálvame, ven y sálvame. Y lo palpo a mi alrededor, porque a veces veo faltas de caridad, o faltas de espíritu, o faltas de piedad, o veo aburguesamiento. Decir, sálvala, sálvala. A lo mejor la vas a salvar con una palabra de aliento, con una sonrisa. Y después veo pues, en el apostolado que la gente no practica, que no va a misa, que no tiene conciencia de los sacramentos, o que no tiene temor de Dios, que vive como si Dios no existiera, que tiene muy poca sensibilidad para la vida espiritual, que Dios se va perdiendo del horizonte de los hombres. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Tienes una tarea importantísima, la más importante de todo el mundo, de todo el universo. Por tanto, yo voy a emplear mi arma apostólica, que es la alegría, y voy a, con el fuego del amor, voy a empeñarme en sacar tiempo, porque mi tiempo es salvación para muchas almas. Lo llevo a los demás. Dice un autor, un corazón alegre es la lógica consecuencia de un ardiente amor. No se improvisa, no. El apostolado no se improvisa, la alegría no se improvisa, no es una careta. Alguien se puso una máscara y ahora ya tiene una sonrisa como congelada. Ya se dedica a sonreír, pero se ve que es una careta. Es que realmente está enamorada, realmente le sale de dentro, realmente se está encontrando al Señor, realmente la salva Jesús, la salva de sí misma, la salva de su egoísmo, la enciende, se une, su ilusión es unirse, por ejemplo, en la comunión, y todo el día permanece unida, y entonces efectivamente va haciendo que el ardiente amor produzca un corazón alegre. Solo son felices los enamorados, solo los enamorados transmiten el amor, solo los enamorados superan los obstáculos, solo los enamorados no se buscan a sí mismos, sino buscan el bien de su amado. Pues amor, alegría, apostolado. A lo mejor ese es el orden. Enamórate. Primero la vida interior. El fruto de tu amor es que estás feliz, que eres feliz. Y esa felicidad te impulsa a buscar a quién comunicarle la felicidad, a ser evangelizador, anunciador de la buena nueva. Ahí está el Salvador, como los ángeles. Vayan a verlo, vayan a encontrarse con él, pónganse en camino. Y al revés, podríamos decir, ¿cuál es el opuesto al amor? Pues la tibieza, el desamor, el amor menguado. ¿Qué es lo opuesto a la alegría? La tristeza. ¿Y qué es lo opuesto al apostolado? Pues una vida estéril. Amor, alegría, apostolado, tibieza, tristeza, mediocridad. Líbranos, Señor. Líbranos de estos males que serían como el fracaso, si tú no estás tan convencida de todo lo que ganas al tener a Cristo, ¿verdad? No te entusiasma llevarle almas, porque tú misma no te entusiasmas con Él, no estás feliz con Él. Por eso Santa María pues tiene algunas expresiones muy bonitas, casi podríamos decir poéticas y muy gráficas, en la que viene a decirnos pues esto mismo que tratamos de explicar. Dice: somos en las manos llagadas de Cristo la semilla que el sembrador divino lanza al surco. Pues qué bien, llénate de la sangre de Cristo, empápate de la sangre de Cristo, embriágate de la sangre de Cristo. Llénate del amor de Cristo, únete. Y Él te apretará, te estrujará, muchas veces te hará sufrir en su mano llagada, en su mano sangrante, pero estás empapada en la sangre, como esa semilla, y el sembrador divino te lanza al surco. Dice, ya puedes irte, ya no vas a ser una actriz, una mala actriz que finge algo que ella no vive. Por eso nosotros tendríamos que decirle muchas veces lo mismo que le dijo Jesús a la samaritana, tendríamos que decirle en el apostolado, tendríamos que decir, si conocieras el don de Dios, si supieras, si vieras qué increíble es estar con Él, qué maravilloso es su amor, cómo te salva, cómo te enciende, cómo te hace una persona enamorada, cómo te hace feliz, si supieras, pues irías corriendo. Pero no sabes, ¿verdad? A lo mejor no sabes porque estás muy herida por las heridas de la vida, a lo mejor porque tienes unos las situaciones familiares muy desarregladas, o a lo mejor porque tienes una gran ignorancia, o a lo mejor porque tristemente nunca has hecho los hábitos. Es importante decir, no tienen el hábito de rezar. Sí tienen el hábito de celebrar cada año la fiesta patronal con grandes cohetes, en todos los sentidos de los cohetes, pero no tienen la costumbre de rezar, no tienen la costumbre de ir a misa, no tienen la costumbre de confesarse. Tiene su santito, pero no está evangelizada. Entonces tenemos que empezar a decir, pues vamos a ver si conseguimos que vaya haciendo hábitos. A lo mejor no va a tardar mucho, pero de repente la gracia de Dios pues va a tocar a aquella alma y va a ver mi alegría y me va a decir, y yo quisiera ser como tú. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo le hago? Y entonces efectivamente no, a lo mejor no tendríamos que dar muchos argumentos, simplemente decir, pues esta es la vida. El otro día que vino el nuncio apostólico aquí a Jantetelco, a mí se me ocurrió buscar en internet su biografía. Y pues eso cuenta su vida y dice, pues como solamente tiene otro hermano, es una familia chiquita y que a él no se le había ocurrido nunca ser sacerdote, como suele pasar, pero de pronto llegó a su parroquia un nuevo párroco que era muy bueno y muy santo y muy alegre, y de repente dijo, yo quisiera ser como él, y ya, eso fue todo. Es decir, tenía una referencia, un modelo referencial, yo quisiera ser como él, y se metió al seminario. No porque el sacerdote le haya dicho algo que le golpeara, ¿no? Simplemente porque lo veía. Pues esa es la transmisión a través del amor y de la alegría. Una persona que está inesperadamente, está gozosa en su esperanza. Había un cardenal de una religión de Moldavia que se llamaba Tomás Spivlik, que le predicó al Papa Juan Pablo y a la curia una vez el curso de retiro, y el Papa Juan Pablo decía que los había hecho reír mucho, que era un hombre que hacía muchas ocurrencias, y siempre tenía como esta línea, como decía, de estar alegres. Decía Spivlik, la alegría es un estado psicológicamente muy importante que nos confirma que no vivimos ni trabajamos en vano, o sea, que no estamos haciendo las cosas para que después se nos vayan por la coladera, como tanta gente dice, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿qué sentido tuvo haber ganado dinero o haber tenido placeres si al final me estoy súper vacío? No, es que nosotros no vivimos ni trabajamos en vano. En este sentido, la alegría es el estado característico de los cristianos. Siempre debe estar alegre el cristiano, por tanto el apóstol. Un cristiano triste es una contradicción de términos. Como si con las palabras dijera creer en el Evangelio, la buena noticia, la alegre noticia, y con el comportamiento demostrara lo contrario. Como que es la contraprueba del cristianismo, una persona triste. La tristeza es uno de los peores vicios, quita las fuerzas y bloquea la actividad. Ya me hace, me quedo parado. Una persona que no es apostólica, pues es porque es una persona triste, porque no ha encontrado la alegría de Jesucristo. Yo quisiera hablar más de él, yo quisiera llevarlo más. Pues quita las fuerzas y bloquea la actividad, me paraliza. Y termina diciendo este señor, por eso es bueno expulsar también la tristeza de los demás, quizá bromeando o diciendo palabras de ánimo. Pues qué bonita obra de caridad. Sabemos que es una de las 7 obras de misericordia espirituales, consolar al triste o alegrar al triste. Si una persona es buena para, no sé, pues alegrar por cualquier razón, una pequeña broma, un chiste, una simple sonrisa, quisiera alegrarte, al menos diciéndote con mi sonrisa que eres bienvenido, o diciendo una palabra de ánimo, no sé, qué bien te queda tu peinado, o no sé, qué bonito están tus zapatos, bueno, lo que sea. Una palabra de ánimo, de aliento. Ya le eché para arriba, un poquito para arriba. Pero porque no estoy fingiendo, porque realmente yo no estoy triste. Y decía el Papa Benedicto, la alegría es una manifestación de la presencia de Dios en el alma. La alegría es fruto de la fe, reconocer su presencia continua en nuestra vida. Siempre está conmigo, siempre me está amando, me doy cuenta de eso, a pesar de mis miserias me sigue amando, su amor es incondicional, voy a incrementar, a acrecentar, a encender ese amor en oración, en mi vida de fe, en esa realidad de su presencia, reconozco de continuo su presencia en mi vida, y digo, pues, qué contento estás, ¿por qué está tan contenta fulanita? Pues porque se está encontrando a Jesús. No porque haya sacado un premio de la lotería, porque haya tenido un éxito en quién sabe qué, sino por Jesús, pues se solidece. Pues vamos a pedírselo a María, que su alma exulta de gozo y su espíritu está lleno de alegría en Dios, mi Salvador, el Salvador. Y que es causa de nuestra alegría, y también es causa de la alegría de los ángeles. Dicen que, pues que los ángeles estaban también tan contentos con la redención, aunque ellos estaban ya salvados y estaban en la visión beatífica, porque se cubrían los puestos que habían dejado vacíos los ángeles malos. Se iban a cubrir en el cielo ya, porque el cielo se iba a volver a abrir. Ahora con los hombres se cubrirían los lugares vacíos, que ellos veían los lugares vacíos y decían, pues aquí estaba fulano y mengano y este querubín y este serafín y esta dominación y este trono y esta potestad y este arcángel. Y ahora, pues con los hombres hechos del barro de la tierra, se iban a cubrir en el cielo los lugares vacíos gracias a aquella que nos trae al Salvador, pues que nos lo siga trayendo, que nos siga ubicando, que nos siga ayudando pues a encontrarlo y a ser también de la alegría una arma importantísima en nuestro apostolado.
Te doy gracias, Dios mío, por
los e inspiraciones que me has comunicado.
Te pido ayuda para poner tu propio madre bien entrada, se ha de la ángel de mi guarda y de la